Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Asociación de Fiscales ha pedido la dimisión de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, por la filtración de los correos entre la Fiscalía y el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien está siendo investigado por la Agencia Tributaria. Estas filtraciones también son criticadas desde el Consejo de la Abogacía y desde el Colegio de Abogados de Madrid. Eugenio Ribón es su decano.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid considera de extrema gravedad el comunicado oficial de la Fiscalía Provincial de Madrid. Defenderá a ultranza estos principios, piedra base angular del derecho de defensa, y someterá a consideración de la próxima Junta de Gobierno cuantas medidas sean necesarias.
La pareja de la presidenta madrileña prepara ya una querella por revelación de secretos contra la Fiscalía y también contra la vicepresidenta María Jesús Montero, quien también difundió información confidencial sobre la investigación tributaria. Hoy continuarán las protestas de los funcionarios de prisiones delante de las cárceles de toda España. Exigen mayores medidas de seguridad en todo el país tras el asesinato de una cocinera a manos de un reo peligroso en Tarragona. Piden además la dimisión de la consejera catalana de Justicia, Juan Baño.
Lo ocurrido en Tarragona, Nuria, la trabajadora penitenciaria asesinada por un preso en proceso de reinserción al que se le destinó en cocinas a pesar de estar condenado por degollar en 2016 a otra mujer, puede pasar en cualquier otra prisión de España en cualquier momento. Lo advierten consternados e indignados los funcionarios. 2023 cerró con una cifra récord en las cárceles españolas: 508 agresiones en las dependientes del Ministerio del Interior, un 12% más que en 2022, una agresión cada 17 horas. Joaquín Leiva, de Acaid Prisiones.
Hay una política penitenciaria que atiende más a la estadística que a la realidad, no está teniendo en cuenta lo que es el tratamiento individualizado que deben tener los internos, sino se está haciendo una política general que quizás sea adecuada para el 80-85% de los presos, pero obvia ese 15% que es el que provoca incidentes graves.
Más medios, más personal, denuncian los sindicatos. Un funcionario de prisiones no tiene en nuestro país la condición de agente de la autoridad.
Y en Estados Unidos, un juez ha aplazado el juicio penal contra el expresidente y precandidato republicano Donald Trump para mediados de abril. Estaba acusado de 34 delitos relacionados con pagos irregulares, valorados en $130,000 a una actriz porno en 2016 para ocultar una supuesta aventura exmatrimonial. Este aplazo se realizó a petición de la Fiscalía para revisar más documentación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Confirmada la fecha para el próximo clásico en la jornada 32 de Liga, Raúl Liñares.
La Liga lo ha hecho oficial en las últimas horas. Será el domingo 21 de abril a las 9 de la noche. Mientras tanto, ya ha comenzado la jornada 29. Lo ha hecho con la victoria de la Real Sociedad en casa por 2-0 ante el Cádiz. Hoy continúa la Liga con 4 partidos. Mallorca-Granada a las 2 de la tarde, a las 4:15 el Osasuna recibe al Real Madrid, el Getafe-Girona a las 6:30 y terminaremos el sábado con el Athletic Club Alavés a las 9. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, repasó en rueda de prensa la actualidad de su equipo y valoró así el momento por el que pasa el club.
Estamos mejor que nunca, tenemos ventaja en la Liga, cuarto de final de Champions, vuelve Militao, vuelve Courtois. Tengo que decir, estamos mejor que nunca. Con esto no digo que mañana nos vamos a pinchar, que puede ser que vamos a pinchar.
En la Euroliga, victoria del Madrid en casa del Virtus Bologna. En balonmano, los hispanos ponen 10.5 en los Juegos de París al ganar a Eslovaquia. Y victoria importante de Carolina Marín ante la número 2 del mundo para pasar a las semifinales del All England Open. Podrás seguir la jornada de Liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendientes de la situación de los agricultores, porque nos escucháis muchísimos, muchas personas desde el campo, mientras estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE. Bueno, pues nosotros aquí en este programa seguimos pendientes de la situación de los agricultores españoles. Es verdad que hace unos días llenaron las calles, llenaron las carreteras y también las autovías de todo el país con sus tractores. Claro, es normal, es que quieren que les escuchen, quieren que atiendan sus peticiones, siguen con las protestas, pero claro, no al nivel que lo hicieron en semanas anteriores. Bueno, hay que decir una cosa muy clara y muy alta, y es que existe una persona que sigue muy de cerca todo lo que ocurre en el campo, que siempre está al pie del cañón desde hace más de 30 años, es la voz del campo y cada sábado es el líder de audiencia en nuestro país. Es el gran César Lumbreras, director de Agropopular, el programa que conoce perfectamente este sector a la perfección. César Lumbreras, buenos días, buenas noches.
Buenos días, buenas noches y buenas madrugadas.
¡Qué grande! ¿Cómo va la vida? ¿Cómo está el campo? Cuéntanos.
Bueno, pues el campo está de aquella manera. Ya sabes que está un poco soliviantado, por expresarlo suavemente.
Es verdad, hay que conocer la última hora. César, me gustaría saber y que compartieses con los ponedores de calles si hay algún paso reciente que suponga pues algún avance en la negociación.
Bueno, se está a la espera de que el Ministerio de Agricultura presente una serie de propuestas concretas en documentos escritos. Ha avanzado algo en alguna reunión con las organizaciones agrarias, pero propuestas concretas en documentos es por escrito todavía no hay por el momento.
Bueno, hay que decir, César, y me puedes corregir en cualquier momento, por favor, que la crisis del sector agrario y también ganadero no es nueva, porque hemos asistido a otras protestas en años anteriores. Me gustaría saber, César, ¿qué les ha hecho saltar ahora de esta manera? ¿Cómo se sienten nuestros agricultores ante las medidas que les equiparan, bueno, pues al resto de países de la Unión Europea? Porque ahora la cosa va en serio.
Pues bueno, punto número uno, en el año 2000, justo antes de comenzar la pandemia, hace ahora 4 años, se vivieron las que eran las mayores oleadas de protesta de este siglo. Y ahora nos encontramos en la actual oleada de movilizaciones, que son nuevamente la mayor oleada de protestas. Y todo esto bajo el mandato en el Ministerio de Luis Planas. Punto número dos. Esto, para expresarlo gráficamente, es como un vaso que se va llenando poco a poco. Con las distintas medidas que se han ido adoptando en la Unión Europea y que han complementado en los diferentes Estados miembros, entre ellos España. Entonces, el vaso se ha ido llenando con las medidas que llegaban de Bruselas y ha rebosado en cada uno de los Estados miembros por problemas de carácter nacional. Por ejemplo, en Polonia y en Hungría, donde también ha habido protestas, rebosó el vaso por la entrada de mercancías procedentes de Ucrania. En Alemania, por un problema de carácter fiscal con el gasóleo. En Francia, con la ley de la cadena alimentaria. Y aquí en España, el vaso ha rebosado, primero, por efecto contagio de los otros países y después por una serie de problemas puntuales. Exceso de burocracia, exceso de hiperregulación y también problemas con la ley de la cadena alimentaria y falta de rentabilidad y, por otro lado, importaciones procedentes de países terceros en condiciones ventajosas para esos países y desventajosas para los agricultores y ganaderos españoles.
César, ¿tú qué has sentido cuando se manifiestan todos estos agricultores cargados de razón?
Bueno, pues que ha llegado el momento en el que el vaso se ha colmado y han tenido que salir a las calles. Es que es, por expresarlo también de una forma gráfica, es que ahora mismo el agricultor o el ganadero tienen que dedicar la mitad de su jornada laboral, suponiendo que fuese de 8 horas, pues 4 horas las tienen que dedicar a ejercer de agricultores y ganaderos, y las otras 4 horas a hacer papeles, que en muchos casos no entienden, porque la normativa es complejísima, y que además esos papeles los tienen que hacer de forma obligatoria para pedir las ayudas por medios telemáticos. Claro. y adjuntar, por ejemplo, fotos, ortofotos, resulta que no todos ellos tienen ordenadores de última generación que permitan adjuntar estos instrumentos. Pero es que además en muchos pueblos no hay conexión a Internet con garantías que permita realizar todas esas operaciones.
Desde luego que sí. Oye, César, estoy pensando, el sector primario que depende de la PAC, que la PAC es la política agraria común, su economía es verdad que no va a salir a flote sin las ayudas europeas, pero si miramos más cerca, César Lumbreras, aquí poniendo las calles, ¿qué tendría que hacerse ya desde el Ministerio de Agricultura o desde las comunidades autónomas? ¿Cómo se puede solventar todo esto que se está viviendo en el campo?
Bueno, pues tienen que haber una serie de medidas concretas que atiendan a las reivindicaciones también concretas que están realizando los agricultores y ganaderos. Hay medidas a corto plazo que se pueden adoptar mediante una orden ministerial o un decreto. Por ejemplo, la eliminación de la obligatoriedad del cuaderno de explotación agraria que se debe llevar en cada una de las explotaciones. Eso es un decreto del Ministerio de Agricultura que dice eso se elimina, y se elimina en no solo en 2024, sino también en 2025 y en 2026. Repito, que esa es una medida a cortísimo plazo que se puede adoptar ya y que no cuesta dinero a las arcas del Estado. Otra medida, una orden ministerial por la que la protección del lobo, esta orden ministerial sería competencia del Ministerio para la Transición Ecológica, por la que la protección al lobo, que se aumentó en el año 2021, pues vuelve a los niveles que tenía en 2021. Y esta es una norma que, reunida Teresa Rivera consigo misma, la publica en el BOE y tampoco cuesta dinero para las arcas del Estado. Luego hay otra serie de medidas que son que cuestan más trabajo y que además cuesta dinero elaborarlas, y esas son las que se deberían estar negociando en estos momentos con las organizaciones agrarias, que son medidas de flexibilización de la política agraria común, de rotación de cultivos, de barbechos, que son medidas muy muy técnicas pero a la vez muy importantes para los agricultores o para los ganaderos. Bueno, ahí cuesta un poquito más de trabajo la elaboración, pero también hay que meterse con ello. Luego hay medidas de carácter fiscal, hay medidas de carácter medioambiental. Todo ello no es de un día para otro, pero por lo menos habrá que ponerlo en un documento por escrito diciendo nos comprometemos a plantear esto, a negociar esto o a adoptar estas medidas. Es que ese documento por escrito a fecha de hoy no existe.
Madre mía. César, entonces, ¿cuál es la libertad que están pidiendo los agricultores para gestionar sus explotaciones? ¿Hasta dónde se podría llegar en esa petición? ¿Estamos dispuestos o están dispuestos a ceder y los otros a conceder?
Bueno, se puede llegar hasta donde el gobierno y la Unión Europea quieran, porque esto es responsabilidad del gobierno. El gobierno es el que hizo el llamado Plan Estratégico Nacional de la PAC, lo impuso planas a las organizaciones agrarias y a las comunidades autónomas sin negociación, y es el gobierno el que tiene que modificar lo dispuesto en ese Plan Estratégico Nacional. Lo que pasa es que parte de las medidas incluidas en ese Plan Estratégico Nacional, elaborado aquí en Madrid por Planas y su equipo, pues dependen, hay que negociar esas modificaciones también en Bruselas, porque dependen de las normas que se aprobaron en Bruselas.
Luego, César, claro, ¿qué te voy a contar a ti? Pero vamos, en este programa se ponen en contacto con nosotros con muchos agricultores, mucha gente vinculada al campo, muchos ganaderos, y están hasta las narices del tema de las importaciones y los terceros países que están interfiriendo. César, tampoco se ha reconocido que se necesita un cambio en esta competencia desleal. A los agricultores, a las personas, les afecta un montón.
Vamos a ver, hay un principio fundamental de los fundacionales de la Comunidad Económica Europea en un principio y de la Unión Europea ahora, que es el de la preferencia comunitaria. Es decir, todas las mercancías producidas en la Unión Europea tienen preferencia, evidentemente, sobre las importadas de terceros países. ¿Qué pasa actualmente? Pues que la Unión Europea, cuando negocia acuerdos comerciales con otros países, generalmente estos países lo único que pueden exportar a la Unión Europea son mercancías agrarias. Y, dicho de otra manera, para venderles nosotros lavadoras o coches, tenemos que comprarles a ellos lo único que pueden exportar, que son mercancías agrarias. Y ahí llega el problema, porque se les conceden ventajas para entrar en el mercado comunitario. Y además, en esos países pueden utilizar para producir esas mercancías, pues herbicidas o insecticidas que aquí están prohibidos. Por lo tanto, aquí tenemos, como consecuencia de todo eso, unos costes de producción más elevados de los que tienen en estos países. Y esas mercancías llegan aquí a precios mucho más competitivos y además incumpliendo algunas de las reglas comunitarias en materia de protección de la salud o en materia de utilización de productos fitosanitarios, etcétera.
Pues tela marinera. César, no te iba a quitar más tiempo, pero no te puedo despedir sin preguntarte por tu viaje a Abu Dhabi, donde se ha celebrado la última conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. ¿Se trató el tema agrario allí? ¿Son conocedores de la lucha del campo en España?
Sí, vamos a ver. Esta era la decimotercera conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio. En todas las conferencias, el capítulo agrario ha sido de los más conflictivos y en esta ocasión no podía ser menos. Allí se habló de campo, no se llegó a ningún acuerdo y estuvieron muy presentes las movilizaciones y las protestas que había en España y en el resto de países miembros de la Unión Europea y también en otros países, porque esto no es exclusivo de la Unión Europea. En estos días hay protestas muy importantes que además están resultando violentas en la India, porque, por ejemplo, los agricultores de este país, los precios que perciben para ellos son muy bajos y no resultan rentables para mantener su actividad.
Qué interesante. Pues César, que sepas que ha sido un placer tenerte aquí en Poniendo las Calles. ¿Tú te acuerdas cuando te tocaba hacer la madrugada, que también lo hacías muy bien acercándote a la gente? Me encantaba la radio que hacías en aquella época, tío.
Temporada 97-98, casi nada. No ha llovido desde entonces. Estamos hablando ya de 25 años de aquel programa que se llamó Al Alba. Hablábamos con transportistas, con la gente de las gasolineras, con los panaderos, pero en definitiva lo que haces tú con la gente que está viva y manteniendo actividad a esas horas. A estas horas de la madrugada.
Sí,
que
señor.
Es además unos oyentes muy agradecidos.
Sí, señor. César, cuídate mucho. Gracias por poner este ratito con nosotros en las calles. Que vaya muy bien la vida, tío.
Lo mismo digo para vosotros. Un saludo para todo el equipo y especialmente para todos los oyentes.
Gracias, César. César Lumbreras, aquí en COPE, Poniendo las Calles y una vez más acercándose al campo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Lo que parece que te voy a contar con esta música que te estoy poniendo de fondo, igual imaginas que va a ser algo maravilloso, algo tranquilo, algo romántico, pero desgraciadamente no lo es. Sitúate en el año 2001, concretamente el 11 de septiembre. Dos aviones pilotados por terroristas de Al-Qaeda impactan contra las Torres Gemelas en Nueva York. Un tercer aparato se estrellaba contra el Pentágono en Washington, D.C. El cuarto avión se precipitaba contra un campo de Pensilvania. El acto terrorista causó 3.000 muertos y más de 25.000 heridos. 11 de marzo de 2004, una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid crearon el caos en la capital española.
Oye, estoy en alto, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Desgraciadamente, aquella mañana murieron 192 personas, más de 2.000 resultaron heridas.
Esos atentados, yo creo que los tenemos guardados todos en la memoria. Todos nos acordamos dónde nos pilló.
Pues escucha lo que te voy a contar, Manu, y también ponedores. En la investigación y análisis de estos crímenes ha colaborado el Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro de la Universidad de Santiago de Compostela, y también han trabajado en los casos de las niñas de Alcácer, el de Diana Kerr también, y el asesinato de los niños Ruth y José a manos de su padre José Bretón. Este instituto es conocido como el CSI gallego.
Pues son temas, ¿no?, que nos interesan un poco a todos porque son casos tan tremendos, Pulpo.
Desde luego que sí. Por ejemplo, el INCIFOR, o Instituto de Ciencias Forenses de Santiago, nace en 1992. Es el resultado de un convenio entre la Universidad de Santiago y la Consellería de Presidencia de la Xunta. Son los pioneros en aplicar nuevos marcadores genéticos a casos que aún no se han resuelto. Y Victoria Lareu es catedrática de Medicina Legal y también la directora del instituto.
Los cuerpos de seguridad del Estado o los médicos forenses o a veces la propia judicatura o la fiscalía nos manda unas muestras que se llaman muestras dubitadas porque no se sabe a quién pertenecen. Nos suelen mandar también muestras de las víctimas. Si realmente las tienen, nos pueden mandar muestras del sospechoso para comparar. Nosotros hacemos un análisis de marcadores genéticos de ADN para analizar las muestras dubitadas. Luego las comparamos con la víctima y con el presunto agresor.
El instituto tiene un papel fundamental en la búsqueda de los criminales más buscados. Analizan muestras biológicas como la sangre, la saliva, el pelo.
Nosotros lo que analizamos son solamente restos biológicos, sangre, orina, cabellos, semen, etcétera. Y eso es lo que las muestras dubitadas que aparecen en el lugar de los hechos o sobre la víctima, que se analizan genéticamente analizando marcadores de ADN y que luego se comparan con la víctima y con el sospechoso si es que existe.
Cuando el caso es más complicado, Pulpo, porque no hay muestras del sospechoso, utilizan unos marcadores que les informan sobre su origen biográfico y ancestralidad.
Buscar en una base de datos de ADN de interés policial, si no estuvieran esa base de datos, lo que se hace es, en nuestro laboratorio, la interrogación de esas muestras biológicas que se encuentran sobre la víctima en lugar de los hechos y preguntar si esas muestras proceden de un individuo con un origen geográfico determinado o ancestralidad, de qué color tiene los ojos, el pelo, la piel, y también podemos saber más o menos qué edad puede tener esa persona.
Una vez tienen los resultados en el laboratorio, hacen un análisis estadístico, emiten un informe en el que primero describen las muestras que han recibido, luego los métodos de análisis que han aplicado y por último hacen una evaluación absolutamente estadística. Ana Mosquera es investigadora postdoctoral del instituto.
Y en esa evaluación estadística, por ejemplo, en un caso de criminalística, lo que evaluaríamos sería la posibilidad de que los donantes de las muestras de referencia, tanto fuera la víctima o el sospechoso, puedan haber contribuido al perfil genético mezcla que podemos encontrar, pues imaginemos en un hisopo vaginal, que habitualmente la mezcla de ADN pues va a ser el ADN de la víctima que ha sido agredida y el ADN pues del presunto agresor.
El INCIFOR es un referente internacional en el análisis de restos biológicos y muestras genéticas. Han colaborado en la resolución de crímenes que se han producido en todos los continentes. Y no solo eso, su método de trabajo ha sido esencial en la identificación del ADN de los soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial. En estos casos, la información genética se encontraba muy dañada.
Es un caso de identificación por origen geográfico o ancestralidad. Utilizan unos marcadores genéticos que se llaman SNPs, que determinan de alguna manera cuál es tu origen ancestral. Por tanto, estos soldados que eran asiáticos fueron repatriados por el gobierno japonés para ser enterrados en Japón.
Pues así es como trabaja el CSI gallego, el Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela. Son referentes mundiales en el análisis de restos biológicos y muestras genéticas. Utilizan pruebas de sangre, de saliva, semen y cabello, y de esta forma, pues pueden conocer su procedencia geográfica. El color del pelo, por ejemplo, es fundamental, los ojos o incluso la edad del sospechoso. El equipo lo forman una docena de científicos que ayudan a resolver los crímenes más complejos e incluso los que llevaban años aguardando una identificación.
Carlos Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Puede ser que la vida te guíe hasta el sol. Puede ser que el mar domine tus horas. O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser.
Antonio, ¿cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Hola, muy buena. Pues mira, pues yo estoy ahora mismo pasando por Andújar, dirección Córdoba.
Ajá. Estás ahí con el camión, con los transportes de un lado a otro, ¿verdad, hermano?
Pues sí, aquí vamos, de un lado para otro, llevando cosas para que la gente pueda coger sus paquetes y sus historias de las empresas y de los servicios domésticos y todo esto con paquetitos de, tú sabes.
Hombre, claro. Antonio, ¿te sientes, te consideras un imprescindible, verdad que sí?
Sí, claro, sí. El camión con los temas de transporte, si no existieran los camiones, a ver cómo transportábamos las cosas.
Ya. Además, simultáneamente cada madrugada, ¿cuántos camiones hay circulando por España? Es increíble, ¿verdad?
Uf, yo llevo poco tiempo, la verdad, con el tema este del camión, porque antes me he dedicado a otras cosas, y la verdad que se queda uno alucinado con la cantidad de empresas y de camiones que hay todas las noches por las carreteras.
Y encima, Antonio, que se necesitan más camioneros.
Bueno, esto sería una cosa que me gustaría que algún día en alguna emisora, se le pusiera un poquito a esto... Los puntos sobre las IE, porque la verdad, sí, esto es este gremio, la verdad, que aquí hay más piratas que en la época de Barba Negra.
¿Qué me dices, Antonio? A ver, ¿por qué dices eso? ¿Qué has descubierto?
Pues mira, yo aquí he descubierto que las empresas y los empresarios son unos ladrones, así de claro.
¿Te han hecho alguna putada?
Aquí... No es putada, sino que uno va intentando de, la verdad, yo ya te digo, llevo 3 años en el gremio este y uno va intentando de mejorar y de buscar alguna empresa y donde llama uno todos los días para preguntar por las condiciones laborales de lo que son y vamos, te digo, un robo, porque yo no entiendo cómo pueden pagar empresas un sueldo de 1.300 euros y después darte 1.200 euros en dieta. Eso dónde se come, quién lo entiende. 1.200 euros, que eso no tiene impuestos ni tiene nada. O sea, que esto debería, ya te digo, que esto debería, yo si fuera el gobierno, que eso lo regularía de tal manera que no pase, porque al final, digo, es una estafa.
Antonio, ¿a qué te dedicabas antes de llegar al camión? Porque me has dicho que llevas unos 3 años aproximadamente, ¿verdad?
Sí, pues yo antes era, digamos, oficial de primera de lo que es arte gráfica. Me dedicaba al tema de la impresión de publicidad, de artículos publicitarios.
¿Y cómo recaes?
Y la empresa cerró. Porque la empresa cerró y había que llevaba 27 años trabajando en eso.
Claro.
Y bueno, era o te regeneras o mueres. Digo, bueno, pues habrá que hacer otra cosa.
Pues Antonio, que sepas que desde que te he escuchado, que has comenzado a hablar, tienes una voz de currante de que a ti nadie te ha regalado nada, tío. Que llevas trabajando con mucho esfuerzo muchos años.
Pues sí, llevo desde los 16 años y tengo 49 y la verdad que no para nunca. O sea, yo tengo cotizado por la edad que tengo, pues de cotización a la Seguridad Social, pues tengo ya creo que son casi 32 años.
¡Qué barbaridad! ¿Y eso a qué lo has aprendido en casa?
Sí, totalmente, sí. Eso, los padres, los hermanos, la verdad que sí, que somos todos currantes.
Qué grande. Antonio, ¿y qué hace? ¿A quién has dejado en casa? ¿Tú has salido de tu casa, te metes en la cabina, te pones a hacer sí. kilómetros y a quién dejas en casa?
Pues ahora mismo en casa dejo a mi mujer, después tengo una hija que está afuera trabajando en Londres con 23 años uh-huh. y tengo otras dos más que bueno que están un poco ya independizadas.
Qué bien.
Se queda la mujer sola en casa.
Como una campeona, también otra.
Sí, aguantando.
Las mujeres de los camioneros también valen su peso.
Sí, ella, la verdad que me llama por la noche de dos a tres veces, me llama todas las noches. O sea, claro. Que son las tres de la mañana y me está llamando. ¿Qué? ¿Cómo va? No sé qué. Está toda la noche también despierta.
Pero está sufriendo por ti, claro.
Sí, claro. Es muy duro porque yo esto no lo he hecho nunca y la verdad... Que allí todas las noches, raro en la noche que no veo un camión fuera en la carretera, veo un coche, una furgoneta, todos los días.
Antonio, te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en la cabina con orgullo y no sabes lo que me gusta conocerte y que tenga las cosas tan claras. Que tengas muy buena ruta, hermano.
Venga, pues muchísimas gracias, lo del aceite.
Sí.
Resulta que nosotros ya nos freímos los huevos con aceite, ya con saliva, ¿sabes?
Que eran de chiquito, ¿verdad?
Así que nada, bueno, pues nada, muchísimas gracias, ¿vale?
Cuídate, Antonio, buena ruta.
Venga,
buena
gracias,
ruta.
gracias, buenas noches.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
El Banco de España ha revisado al alza sus proyecciones económicas para nuestro país.
Así es, y mira, anticipa un crecimiento del PIB ya de un 1,9% para este 2024, que son más o menos tres décimas de más con respecto a su estimación previa. Es una mejora a tener en cuenta, especialmente en el contexto.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Oh, baby, they let me be your love and cherry bag. Pull a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be, oh, let him be your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. But as I wanna be your teddy bear, put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be, oh, let him be your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Let me be, oh, let him be your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. Wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be, oh, let it be your teddy bear. Oh, let me be, oh, let it be your teddy bear. I just wanna be your teddy bear.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Llegamos a nuestra sección semanal de tecnología. Lo hacemos, como siempre, hablando con todo un experto, Juan Diego Polo, que además es ingeniero de telecomunicaciones, es consultor de tecnología y además es el responsable por el portal de tecnología What's New. Claro, en este programa vamos a hablar sobre el nuevo algoritmo de Google, la llegada de Claude 3 a España, un juego de rol de la NASA, una función en Google Maps para ver las puertas y también un email que se hace pasar por Shane. Es decir, todo súper interesante, todo muy vinculado a tu día a día, ponedor. Juan Diego Polo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Qué cantidad de cosas súper interesantes y cosas que la gente tiene que conocer, ¿eh?
Sí, sí, cada semana es una avalancha y es hasta difícil seleccionar las cosillas de las que hay que hablar.
Es impresionante. Vamos a comenzar por Google, si te parece. Su algoritmo está dejando muchas dudas en el mercado. Se acercan cambios, además, ¿eh?
Sí, porque anunció hace pocos días que durante este mes de marzo se encargará de eliminar spam. Claro, inicialmente cuando dice eliminar spam, pues los que nos dedicamos a este tema de crear contenido, pues alertas para ver qué es lo que Google llama spam. Por lo visto se va a enfocar en todos aquellos medios que publican cientos de noticias por día generadas con inteligencia artificial van a ser el objetivo clave. Es decir, van a empezar a eliminar esas direcciones de su buscador para que no aparezcan en posiciones altas, por un lado. Y por otro lado, todas las personas que se aprovechan de su posición en Internet para crear canales creados con inteligencia artificial. Por ejemplo, si tenemos un periódico que se especializa en deportes y de repente ha creado una categoría de tecnología o de moda que está alimentada con inteligencia artificial y que aprovechando que tiene muchos visitantes, pues dice, ah, perfecto, porque también lo vamos a tener, pues serán víctimas de este cambio. Pero bueno, son solamente dos variables, pero por lo visto durante el mes de marzo va a realizar muchos cambios en ese sentido.
Además hay que hablar también, no sé, porque claro, nos preguntamos cómo pueden afectar estos cambios a los medios. Ahí nos preocupamos también un poco los que estamos permanentemente, bueno, consultando los sistemas y las herramientas de Google.
Inicialmente, todos los medios que utilicen inteligencia artificial sin un control humano por detrás tienen que preocuparse. Es decir, si nosotros vamos a la inteligencia artificial y decimos, hazme una lista de los mejores zapatos para hombres, y copiamos el texto y lo pegamos en el medio y ya está, pues hay motivos para preocuparse porque Google va a ir a por ese medio. Si en cambio se utiliza la inteligencia artificial como soporte para corregir textos, para crear índices, para formatar un poquito el contenido para que sea más fácil de entender, ahí no hay ningún tipo de problema. Pero si un medio que antes publicaba 20 noticias por día ha empezado a publicar 300, aprovechándose de que ChatGPT pues vomita palabras como si no hubiera un mañana, claro, pues seguramente tendrá que preocuparse porque Google va a ir a por él.
Y otra cosa, Juan Diego, que me sorprende muchísimo es, no sé si crees que se va a repetir el vértigo de 2023, porque ahí también nos preocupamos un montón en torno a esto.
Yo creo que sí que se va a repetir. En 2023 fue el caso contrario. Es decir, en 2023 muchos medios vimos que bajaban de posiciones en Google. ¿Por qué? Porque empezaron a subir de posición los medios que abusaban de la inteligencia artificial. Claro. Entonces encontrabas que una noticia que estaba súper bien escrita y que estaba en posición 2 en Google pasaba a estar en posición 7, por decir algo, porque había un montón de medios nuevos o de dominios incluso creados nuevos que estaban vomitando palabras, intentando engañar a Google, haciendo 2.000 artículos por día. Toda esa gente estuvo ocupando posiciones que en teoría no era para ocupar. Yo creo que ahora este cambio de marzo, creo, espero no equivocarme, lo que va a hacer es intentar arreglar aquella masacre de 2023 y volver a premiar al buen periodismo.
Y eso se va a agradecer para todos, tanto los que estamos aquí como los que van a leer, y sobre todo el respeto, ¿no? Que eso también es muy importante en este tipo de cosas. Luego hay una cosa muy importante, porque hay que acercarse al mundo de la inteligencia artificial. Toca hablar de Claude 3. ¿Exactamente qué es esto?
Hay una empresa que se llama Anthropic, que es como OpenAI, que creó ChatGPT. Pues Anthropic creó Claude o Claude. Y lo creo pues hace un par de años. Amazon invirtió en el tema, empezaron a crecer de forma más o menos silenciosa porque aquí en España no podíamos acceder todavía a su chat inteligente. Pero personalmente sí que lo probé durante el año pasado y la verdad me sorprendió la versión 2, que era bastante natural, parecía que estaba hablando con una persona de verdad. Y hace unos días lanzaron Claude 3 y sí que se puede probar en España. Y lo han lanzado con bombo y platillo porque, por lo visto, tiene mayores capacidades que el propio ChatGPT. Lo han lanzado, digamos, en tres sabores, en tres versiones, y hay una versión que es ChatGPT, que es, perdón, Claude 3 Opus, y que, por lo visto, esa versión es la más avanzada que hay para generar texto hoy en día. Pues efectivamente hay muchísimos expertos en inteligencia artificial que ya estamos probando la plataforma. Aquí en España no hace falta hacer ninguna trampa. y da hasta miedito de lo natural y de lo inteligente, entre comillas, que es.
¿Lo has podido probar entonces?
Lo he podido probar de forma bastante limitada. O sea, no he podido probarlo durante muchas horas porque realmente no he tenido tiempo, pero lo poco que he probado realmente me ha hecho pensar que estaba hablando con una persona. No había repeticiones de textos constantes, no había ese además, en resumen, en conclusión, esas cosillas que repite con mucha frecuencia ChatGPT. Todo esto parece que es mucho más humano en todos los sentidos. He leído ya información sobre algún que otro agujero, es decir, perfecto no es, pero realmente estamos hablando de algo que ha sido creado hace 2 años. Imagina cómo llegará esto dentro de 5.
¿Y qué pasa? ¿Que crees que es mejor que ChatGPT o dices, Pulpo, tranquilo, que todavía hay que seguir avanzando?
Yo creo que es mejor que ChatGPT en conversaciones. Por ejemplo, si lo tenemos como asistente, imaginemos, no sé, en un altavoz en casa o en un robot o cualquier. Yo creo que sí que puede ser mejor para hacer compañía a personas que estén solas o para atendimiento al cliente o para dar un primer paso a la hora de ofrecer ayuda a alguien que la necesita. Yo creo que sí que puede ser útil. No creo que sea tan útil a la hora de programar, a la hora de hacer gráficos, a la hora de analizar hojas de Excel, de todo lo que ChatGPT puede hacer hoy en día, de obtener información a partir de documentos. Pero poco a poco se va a ir comiendo el terreno que ChatGPT ha ido ocupando. Con lo cual, hoy por hoy, creo que aún le falta mucho para poder igualarse a ChatGPT, pero dentro de unos pocos meses seguramente estaremos hablando de igualdad o incluso superioridad.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos hablando con un experto en tecnología, el responsable del portal What's New, es Juan Diego Polo, un día más poniéndonos las pilas en cuanto a este mundo. Y encima, en estos momentos en los que la NASA, ni más ni menos que la NASA, ha lanzado un juego de rol, ¿verdad?
Sí, lo lanzó hace pocos días y la verdad es que me ha sorprendido, porque cuando la NASA dice que va a lanzar un juego, uno se espera pues algo un poquillo tonto para darle más visibilidad a la marca o para que los niños jueguen y tal, pero en este caso se trata de un juego de rol, con las reglas, con los personajes, con las misiones y todo para poderse descargar de forma gratuita desde su web. Es un juego bastante sofisticado, no es un juego para niños, es un juego pues para adultos o para adolescentes, y realmente el documento de instrucciones son más de 50 páginas, con lo cual estamos hablando de algo ya que empieza a entrar en una categoría interesante.
¿Qué has sentido cuando has jugado? Porque seguro que has jugado, claro.
No he jugado al 100% porque es un juego largo que requiere mucha preparación, no es como jugar a un juego de cartas, un juego de mesa rapidito, pero sí que le he podido echar un vistazo a las instrucciones completas y lo que veo es que hay mucha ciencia y mucha tecnología metida dentro. Es decir, el objetivo es acercar la ciencia y la tecnología de la NASA a las masas y lo hacen pues con juegos y cada vez más sofisticados.
Es impresionante todo esto que está sucediendo, es increíble. Hay que hablar también, de conocer o no, si la NASA es la primera vez que lanza un juego, que a mí me suena que ya por lo menos han hecho cosas, ¿no? Se han acercado a este mundo.
Yo había visto juegos interesantes de puzzles, había visto juegos incluso de intentar juntar piezas de algunas naves o de algunos rovers de estos que van a Marte. Sí. Cosas más inmediatas, que tardas nada, 3-5 minutos en hacerlo, como máximo 10. Pero es la primera vez que pone un juego de mesa. Y de momento es un juego de mesa que puedes descargar y que puedes imprimirlo. Hay tablero porque es un juego de rol, pero igual es un primer paso. Depende del éxito que tenga, igual vamos a empezar a ver juegos sofisticados en las tiendas o disponibles de forma gratuita para imprimir en 3D, quién lo sabe.
Luego hay que tocar el mundo Google Maps. Yo creo que es una herramienta que nos ayuda muchísimo a los que viajamos una barbaridad. Y sobre todo nos va a ayudar con una función que están probando. ¿Qué más tiene que aportar Google Maps para que nos organicemos los trayectos? ¿Cómo ha funcionado todo esto?
Es una función que se descubrió hace pocos días, aún no está disponible de forma pública, y es para ver dónde están las puertas de entrada y salida de los locales que aparecen en Google Maps. Es decir, a veces nos dice, pues mira, el polideportivo está aquí, pero no sabemos dónde está la puerta y a veces nos encontramos dando la vuelta a la manzana en busca de la puerta de entrada. Pues en esta nueva función aparecen unos iconos como verdes con puntitos que indican por dónde se entra y por dónde se sale y dónde están las salidas de emergencia de todos los locales que vamos viendo en Google Maps. Lo he visto ya en un par de ciudades de Estados Unidos y solamente en la versión de prueba, es decir, aún no está en la versión final, Pero bueno, el objetivo realmente es hacer que la gente no pierda el tiempo, o que incluso cuando digamos quiero ir a tal sitio, internamente me lleve a la puerta, no me lleve al interior del recinto y me haga estar yendo en moto o andando como si estuviera completamente perdido.
Claro, claro. ¿Cuándo vamos a poder verla?
Generalmente cuando una función aparece de forma beta, así escondidilla, no suelen tardar más de 3 meses en lanzarla públicamente. Claro, tendrán que ver primero asociarse con todos los lugares del mundo para ver dónde está su puerta. O sea que seguramente no lo veremos de forma inmediata en todos los países y en todos los sitios. Uh-huh. Pero se irán asomando a los lugares más importantes, igual a los centros comerciales o a lugares institucionales o sitios donde sí que esté mapeada la puerta para que puedan incluir esa información.
Uh-huh. Impresionante. Hay que finalizar hablando de Shein, este gran centro de compras, y también de un email que se está haciendo pasar por ellos, directamente por Shein. Hay mucha gente que está alerta, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido?
Generalmente recibimos emails en la carpeta de spam que se hacen pasar por compañías de todo tipo, para engañarnos, para que hagamos clic y para que acabemos poniendo información de nuestros datos bancarios o lo que sea. Pero últimamente hay un email de unos hackers que se hacen pasar por Shein y que no está cayendo en la carpeta de spam, está cayendo en la carpeta de entrada de Gmail de miles de personas. En este email aparece: recibe una caja sorpresa de Shein. Y cuando le sigues la corriente y haces clic, que no hay que hacerlo lógicamente, pero si haces clic, vamos a una página que se parece mucho a la de Shein, nos dice que hemos ganado, después de hacer una encuesta, que hemos ganado una caja valorada en 400 euros de Shein y que solamente tenemos que pagar los gastos de envío, y es ahí donde está la trampa. Es decir, en el momento en que decimos, vale, pues queremos la caja, toma los 2 euros de gastos de envío, pagas los 2 euros, encima dando los datos de la tarjeta bancaria, y ya has visto la caja, has visto tus 2 euros y has visto tu tarjeta de crédito.
Madre mía, ¿cuánta gente picará? ¿Cómo se restablece luego esas situaciones?
Es difícil. ¿Cuánta gente picará? Pues seguramente miles, porque si envían 3 millones de emails, pues con un 0,01% de gente que caiga, ya hay muchísimo dinero ahí por el medio. ¿Cómo se restablece? Pues hablando con la policía, comentando cuál es el caso, para ver si se puede rastrear cuál es la cuenta a la cual se ha hecho la transferencia o el pago, para ver cuáles son las direcciones IP que nos han intentado engañar, para intentar rastrear de alguna manera dónde está el dinero, y esperando que cobren esos 2 euros de gastos de envío, entre comillas, que nos pedían. Porque si damos la tarjeta de crédito, igual un día nos cobran los 2 euros y al día siguiente tenemos 300 menos. No. Con lo cual hay que bloquear tarjetas, hablar con el banco, en fin, es todo un proceso.
Y la cara de imbécil que se te queda porque te la han colado. Cuando tú no has hecho nada, simplemente que te han mandado un mensaje y te han engañado porque te pensabas que era directamente lo de Shein.
Exactamente.
Qué bien. Pues Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, consultor de tecnología y responsable además del portal de tecnología What's New. Te mando un abrazo y gracias por ubicarnos un poco mejor en el mundo de la tecnología en este 2024. Cuídate.
Cuídate, Polpo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos aquí en COPE. Seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
María Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Bueno, estoy un poco fastidiada con la bursitis. Cuando dices que te acuerdas de la gente que está mal, pues la verdad es que también, no sé, te sube un poquito la moral.
Claro. Es que María Ángeles, pero es así. Mucha gente no duerme por el tema de los dolores. Hay que ponerse en la piel de todas esas personas que acuden a la radio para estar un poco más relajado, ¿no? Alguien me dijo que este programa era como un bálsamo y me gustó muchísimo eso, ¿eh?
Pues sí. ¿Sabes por qué? Creo yo que llama a mucha gente, muy real.
Claro.
Es gente del diario, es gente que, pues como tú bien dices, están trabajando en una cosa, en otra. Pero yo lo oigo y lo oigo súper contento. Lo oigo con ilusión, con de entrar al programa de, no sé, yo... Es un programa que se sale de lo habitual. Te oigo desde mucho antes, cuando estabas menos tiempo. Y sí te puedo decir que ahora te noto mucho más contento.
Sí, bueno,
tenía
claro.
Que decírtelo.
Te lo agradezco, María Ángeles. Hombre, es mucho más tiempo. Nos permite hacer un montón de cosas más. Llegas a más gente. También hemos casi duplicado el dato de audiencia. Pero es mucho más duro, María Ángeles. Es mucho más duro.
Claro,
mucho más duro, ¿eh? Mucho más duro.
Y porque buscar temas y todo eso, pero no sé, lo hacen muy bien, lo hacéis muy bien, porque sé que soy un equipo.
Un equipo, sí,
y,
sí.
Y sobre todo nos ayudáis muchísimo. Uh-huh. Hay muchísima compañía, que eso es importante, sobre todo la gente que está trabajando o lo que no está trabajando. Yo ya no estoy trabajando, he estado uh-huh. trabajando, como bien dicen, muchos años uh-huh. en cosmética. Sí. He sido también representante y demás. Uh-huh. Y la verdad que ha cambiado mucho el mundo de la cosmética uh-huh. a cuando yo estaba trabajando.
¿Por qué ha cambiado?
Lo dejé.
¿Por qué ha cambiado, María Ángeles?
Pues mira, porque antes era uh-huh. había un glamour, era una cosa mágica. Uh-huh. A mí me ha gustado mucho por el tema, digamos, químico, porque me gusta mucho la química uh-huh. y soy un poquito científica en ese aspecto. Uh-huh. Pero luego también estaba rodeado de glamour. Había muchísimo glamour. Tú llegabas, yo viajaba como esteticie, y la semana cuando llegabas allí era, te recibía la gente como si fuera, no sé, una estrella.
Sí, 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 sí,
y
sí,
la
sí.
verdad es que eso se ha perdido. A mí me da mucha pena la falta de ilusión. Muchas veces también había mucha ilusión en la vendedora. Uh-huh. Se creía en la cosmética, se vivía mucho. Y ahora había mucha pasión en todo en la vida. Hay que ponerle pasión, te tiene que gustar, claro, como yo digo.
Claro.
Y ahora veo que tú llegas y el cliente sabe más que la vendedora.
Ya.
Llega el cliente pidiendo una serie de cosas, o sea, la señora o el caballero también,
uh-huh.
y a lo mejor no es lo que necesita y tú le quieres aconsejar y no se deja mucho. Parece que tú no sabes lo que estás diciendo.
Sí, es verdad, es verdad.
Y la verdad es que yo hay veces que me cuesta trabajo entrar a la perfumería por eso,
uh-huh.
porque me siento un poco rara.
Uh-huh.
Pero la verdad que sí, que había mucho más glamour que hay ahora.
Uh-huh. Has hablado de la esteticien, ¿sí? Una figura que a día de hoy tú solo dices a un joven y no vas a ver que es una esteticien, cuando antes era un gremio muy importante.
Sí, sigue siéndolo, pero lo que pasa que es que ya se ha salido un poco de la perfumería y ya está en centros especializados y demás, pero es cierto que esa persona especializada en la venta de la cosmética ahora se ha perdido un poco. Las chicas venden, pero tan pronto podían estar en una tienda de ropa. Yo muchas veces hablo con ellas
uh-huh.
y eso me comenta muchas veces. No, pues yo aquí he estado en una tienda de ropa, he estado en una joyería, he estado en... Digo, oye, madre mía.
No tiene una formación específica.
Exactamente. Ya. Y ya. Antes, sin embargo, bueno, yo he dado formación de marcas así de alta cosmética importante y la gente estaba preparada. No se podía, no se metía en la cabeza que hubiera una vendedora que no estuviera preparada.
Claro.
Que conociera la marca a fondo, que todo eso.
María Ángeles, a mí me gusta mucho cuando veo a una mujer que es tremendamente guapa y veo que lleva la cara lavada, nada más. No hay cosmética, no hay crema. Quizá ese estado de la piel es precisamente porque esa mujer ha utilizado durante un montón de años cremas y cosméticos y por eso tiene también la piel, ¿o no tiene nada que ver?
Sí, tiene que ver. Y luego también esto engaña mucho. Mm. Hay veces que parece que va uno a cara lavada y no lo está.
¿Ah, sí?
O sea, la cosmética, claro, claro. Pues sí, porque hay productos que son súper ligeros, súper transparentes. Me refiero, por ejemplo, a lo que es un maquillaje o una crema de color. Y entonces llevas la piel cuidada, pero no va saturada de producto, no va excesivamente maquillada, pero sí va... Y sí, influye mucho el cuidado. Pero también, fíjate, se habla mucho del cosmético y la base de una buena piel es una buena limpieza.
Claro.
La piel tiene que estar limpia de impureza. Y no le damos tanta importancia a la limpieza como a la crema o a la protección, la antiarrugas. Siempre pensamos que la crema nos va a solucionar todos los problemas. Y sin embargo, yo siempre, lo que he enseñado, lo primero es a limpiar bien la piel.
Mm.
Y luego os comento una cosa que se olvida, la varita mágica de la cosmética.
¿El qué?
La varita mágica de la cosmética son las mascarillas.
Ah, las mascarillas, claro.
Eso,
claro.
Tenerlo en cuenta, sí que veo que uh-huh. tu compañera también es muy aficionada.
Uh-huh.
Bueno, pues las mascarillas os solucionan cualquier tipo de problema.
Uh-huh.
Una noche que no he dormido, por ejemplo, vosotros que trabajáis de noche, al día uh-huh. siguiente un evento, un tal, una mascarilla, y a los 10 minutos la piel está resplandeciente. Uh-huh. Entonces, uh-huh, yo siempre lo llamo la varita mágica de la cosmética.
Uh-huh. ¿Y eso de ponerse unos pepinos en la cara? ¿O solamente eso
se hace? Hombre, eso se hacía antes. Claro. Mi madre lo hacía, pobre. Y cuando le dolía la cabeza, se ponía las tiritas del pepino en la frente para refrescar. Y en los ojos para bajar las bolsas se usa así. Sí, la verdad que sí.
Oye, ¿y la llegada de los hombres a la cosmética? Porque, oye, hay gente que se deja un dinerito en cremas, ¿no?
Oye, es que precisamente, vamos, no hace tanto, que ya te digo, yo no lo he dejado hace tanto, hace 5 o 6 años, pero el hombre, el gran mercado son los hombres. Ten en cuenta que las mujeres ya estamos en el mercado y estamos consumiendo, pero los hombres es un mercado ahí a... Madre mía, el marketing por eso se emplea a fondo con los hombres, claro. Uh-huh. Es que todo el mundo queremos vernos mejor y bueno, y los hombres, por supuesto.
A mí me gustan las que viene integrada la crema, o sea, la protección solar. Una buena crema hidratante y luego la protección solar.
¿Encima o con la misma crema?
Con la misma crema.
Con la misma crema. Bueno, sí, ya hace un 2 en 1, como se suele decir. Sí. Y si todo, mira, todo consiste, verás, yo viajaba, ya te digo, con marcas de cosmética importantes, he sido también representante, pero luego cuando ya no quise viajar, pues me quedé aquí, pues en una tienda muy grande que había, y trabajábamos con 16 marcas de cosmética.
Claro.
Entonces, me encantaba, a mí me gustaba conocerlas todas, entonces, en función de cómo estaba la persona, como tenía la piel, pues yo iba probando cosas en casa y tal, y luego ya hacía unas recomendaciones así como muy específicas, mezclaba a lo mejor marcas y cosas así, y la verdad es que funciona. Siempre me lo he tomado como un poco como una solución a un problema, ¿no? Porque todo, hombre, el que tiene la piel perfecta, una maravilla, pero si tienes cualquier problemilla y lo solucionas, pues la verdad que muy bien.
Pues tomamos nota.
Pues respecto a las niñas de hoy en día, el tema es las redes sociales.
Claro.
El problema principal. Mm. Que se dejan influir no solo en el tema de la cosmética, sino en cualquier otra cosa. Y claro, eso sí, es verdad que yo pienso que los padres tienen que estar muy encima. El otro día se comentó que eso, que la niña llorando en una tienda porque quería que su madre le comprara la crema.
Sí, sí, tal cual.
Una crema carísima, además.
Impresionante. Pues María Ángeles, cuenta que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas ahí y de verdad, gracias por escucharme.
No me lo puedo creer.
De verdad, gracias. Qué lujo tenerte aquí. Gracias a vosotros. De verdad.
No, gracias a vosotros porque, madre mía, todo, cualquier piropo que os diga se queda corto. Así que, oye, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, María Ángeles.
Os sigo.
Un abrazo enorme. Muchas gracias. Buenas noches.
Oye, cuando quieras, vente por aquí, que las playas yo creo que las conoces, ¿no?
¿De dónde eres?
En Almería.
Almería, perfecto. Pues mira, a lo mejor este mes de agosto voy por allí. Ya te avisaré.
Pues en eso espero.
Muy bien, María Ángeles. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jaime Benaloy, misionero en Perú.
Una iglesia muy participativa en la que participan muchos los laicos, ¿eh? en el plan diocesano de pastoral, en las comunidades parroquiales, en los movimientos. Tiene un gran protagonismo el laicado, primero porque hay muy pocos sacerdotes y luego por la propia forma de ser, ¿no? del pueblo peruano y de la iglesia. Y luego son parroquias muy vivas, ¿no? En la que participa la familia al completo.
Son las 3, las 2 en Canarias.